Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Y en una sola tarde, en una sola tarde, hicieron tres canciones. Era la primera vez que se juntaban. No se conocían. O sea, algunos sí, pero no todos. Eran un grupete. Algunos eran amigos, otros caían por primera vez. En una sola tarde hicieron tres canciones. Pasaron 30 años y esas tres canciones se siguen cantando. 30 años. Algunas tardes, evidentemente, son mágicas. Algunos encuentros, evidentemente, son mágicos. Jamaica Reggae, Nada que perder y El ritual de la banana fueron tres canciones que los Pericos todavía nos acordamos. No hubo fiesta en el fin de siglo en el que no se bailara El ritual de la banana en Argentina. Seguro, seguro que en algún momento te tocó. No hubo casamiento, cumpleaños, encuentro, en donde no se bailara el ritual de la banana, que es algo así como el puntapié inicial del reggae en Argentina, del reggae argentino. Cuando se juntaron los pibes no tenían ni idea ni siquiera de cantar en inglés, ni siquiera de hablar en inglés, no tenían... Baiano dice que solo sabía lo del colegio, no sabía demasiado más. Y fueron un grupo de amigos que se divirtieron, y en muy poco tiempo, solo 5 meses después de estar tocando en vivo juntos, habían hecho solo 6 shows, y lo convocaron de una discográfica para grabar el disco que justamente se llamaba El Ritual de la Banana. Lo produjo Javier Calamaro. Se grabó en 1986, salió en 1987. 30 años pasaron. 30 años. Y en esa misma tarde, la misma tarde en que hicieron El Ritual de la Banana, hicieron Nada que Perder. Empezamos con Los Pericos. Nada puede salir mal. Once de la noche, 12 minutos. Esto es como todas las noches, 2x1 desde Radio Nacional, desde Maipú 555, Capital Federal, para todo el país con las 49 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Estamos en todo el país. Como sabés, este programa son en uno solo. Uno que empieza a las 11 y termina a las 12, otro que empieza a las 12 y termina a la 1. Señora Carla Ruiz, ¿quiénes hacen estos dos programas?
Y en la operación técnica allí está el señor Gabriel Kruchowski con su sonrisa y su característico saludo como la reina de la primavera.
La reina de la primavera.
Sí, ahí está. En la producción Irene Raus y Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares y en la conducción usted, gracias.
No me agradezca, luego porque me pagan. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Sí. No es habitual en nuestro programa, no lo es, que vengan personalidades políticas. Pero hoy se nos dio.
Está bien.
Y dijimos ya que
está. Si tenía ganas.
Así que, en minutos, hablamos con Margarita Stolbizer.
Osvaldo Bazán, Lado A. 2x1.
Hola Margarita, buenas noches.
¿Qué tal Osvaldo?
¿Cómo estás?
Tener un programa y llegar a todo el país, ¿no?
Ah, es genial.
Eso es genial, me parece. Además Radio Nacional, yo que he recorrido mucho el país, siempre en todos los lugares y además siempre con las puertas abiertas, buena onda en todos los lugares. Esa idea de territorialidad, ¿no? Que te da. Así
vos que... es que tener el mapa acá, como tenemos enfrente,
sí,
y ver todas las emisoras, impresiona un poco. No, impresiona un poco. Estábamos preparando justamente desde el lunes que viene, el lunes 2 de enero, vamos a hacer toda la semana el programa en Ushuaia, con los amigos de LRA10 de Ushuaia. Así que les voy avisando, ya tenemos unos cuantos músicos de Ushuaia que van a estar con nosotros en el estudio, sí. Vamos a poder charlar con ellos. Bueno, vamos.
He estado en muchas, ¿no? Y miraba recién en el mapita, estuve este año y el año pasado también en Hachal.
Ah,
en Hachal, porque estuve ahí acompañando la asamblea de Hachal y entonces en las dos oportunidades también junto con la radio, así que digo esa, pero me ha tocado ir a otros lugares así pequeños también y Radio Nacional tiene ahí su emisora.
Vamos, en este programa en general no vienen políticos, pero te invitamos, bueno, vos parecés medio una persona también. Aparte.
Trato de serlo.
A veces parece bastante una persona.
Trato de serlo.
Y hay una
sí.
cosa que yo no a ver. Yo entiendo a un político que entra en política para robar. Lo entiendo claramente. Hay mucho presupuesto, hay mucha guita, hay poco control, hay muchas presiones, hay lobbies. Digo, sí, es entendible que un mal tipo quiera ser político porque hay mucha plata ahí. Ahora, que una buena persona quiera entrar en política y que la cosa sea para que la vida de los demás sea mejor, es raro.
Y que persista además, ¿no? Porque no es tan raro encontrar a una persona joven que entra en política, porque los jóvenes siempre hemos tenido, digamos, esos ideales de juventud que después traicionamos de grande, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó eso, yo ingresé en la política estando en la escuela,
ahí
ya
lo
sabía,
entiendo,
¿no?
Ahí lo entiendo, estabas en el secundario.
Por eso digo, el tema es persistir después de tantos años, ¿no? Y seguir creyendo que la política es una herramienta para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y uno se golpea con que no puede, con que eso no se consigue, o con que no te votan para poder hacerlo, ¿no? Y sin embargo uno persiste en el intento.
¿Y te costó persistir en el intento?
No, porque estoy muy convencida, ¿no? A veces digo que no sé si es la inconsciencia o la fuerza de las convicciones la que me hace seguir adelante. Pero bueno, uno sigue. Yo creo que represento un espacio de pensamiento que no representan los demás, y entonces eso es lo que me hace sentir siempre, y bueno, tengo que seguir, porque por estas cosas que estoy diciendo no las dicen otros.
Eso es lo que no entiendo. ¿Qué es de buena?
No, a mí me gusta esto, me apasiona. Así como a otros les gusta mirar telenovelas, a mí me gusta la política. Y a otros les gusta leer otras cosas y a mí me gusta leer de política. Me gustó la historia siempre, y entonces vinculé siempre mucho la historia con la política. Y estoy convencida que se pueden hacer muchas cosas muy buenas. El tema es llegar y tener el poder como para hacerlas, porque el poder no es un fin en sí mismo. El poder no es llegar, te sentaste en un sillón, esto es el poder, no. El poder tiene que ver realmente con la herramienta de realización.
Bueno,
de
para
las
vos
cosas.
Hay mucha gente que no es así.
No,
conocerás muchísima gente.
Claro,
que no es
por
así.
Supuesto, por eso.
E interrelacionás con esa gente.
Sí, yo pienso que eso hay porque por algo hemos fracasado tanto, ¿no? Sin ir a los gobiernos de la dictadura. Nosotros llevamos más de 30 años de democracia con gobiernos de distintos colores políticos y siempre me cuesta pensar por qué la política no ha podido resolver las cosas tan sencillas que la gente pide, porque la gente no nos pide respuestas sofisticadas, ¿eh? ¿Qué es lo que te pide cuando uno habla con un vecino? Y la verdad que los chicos puedan ir a la escuela y aprender en la escuela, tener un trabajo más o menos digno con ingresos que te alcancen para vivir dignamente, y mucho te piden andar tranquilos por la calle. La gente quiere tener esa sensación de que nada malo les va a pasar. Ahora, yo digo, es un fracaso enorme de la política no haber podido resolver tres cosas que parecen tan sencillas, ¿no?
¿Es un fracaso de la política o es un fracaso de la democracia?
Bueno, tenemos mucho que ver los políticos con la democracia, ¿no? Yo lo que no quiero es poner en crisis la democracia. Incluso a veces me pasa que escucho mucha gente que pone en crisis el sistema presidencialista. Entonces, todo esto nos ocurre porque tenemos un sistema presidencial. No, estas cosas nos ocurren porque somos como somos, porque tenemos una crisis de valores muy grande como sociedad. No es el funcionamiento o la estructura o la arquitectura del Estado. Hay otros lugares con regímenes presidencialistas que funcionan bien, y hay democracias parlamentarias que funcionan mal como la
otra. ¿Y por qué nosotros funcionamos mal?
Yo creo que, primero, y sobre todo en los últimos tiempos, yo siento que faltan ejemplos. A mí me da la impresión que si nosotros no logramos ejemplaridad en los liderazgos, el liderazgo solo, por bueno que sea en términos comunicacionales, mediáticos y de marketing, a veces aparecen como construcciones demasiado artificiales desde lo mediático. Y yo creo que el liderazgo tiene que ser un liderazgo transformacional y un liderazgo ejemplar, porque eso es lo que nos permite construir una cultura de valores distinta, ¿no? Ahora, la pregunta siempre es, y seguramente no voy a tener la respuesta, es si eso es solo una construcción de arriba hacia abajo o también de abajo hacia arriba, porque los que llegan a esos lugares desde donde deberían dar ejemplo son aquellos que elige la gente. Los políticos no somos otra cosa que el emergente o la expresión de una sociedad que pone en nosotros sus valores y también sus miserias.
La idea generalizada es que si sos demasiada buena gente no llegás.
Claro, claro. Eso es lo que ocurre. El problema es que los mismos que opinan eso son los mismos que definen y que eligen, ¿no? Entonces, a mí me pasa, sobre todo me pasó este año, un año en el que no hubo elecciones, y entonces mucha gente me para en la calle, sí, esto, el otro, y no aflojes. Ahora, cuando llega el momento de votar, nadie mira esas cosas, y el voto tiene otras motivaciones, ¿no?
Te votaron poco más de 630.000 personas, algo así.
Muy poquitas, claro.
¿No te dieron ganas de decir, pero me voy a mi casa, no me entendieron, no entienden nada, 600.000 personas con todo lo que trabajé, les estoy dejando la vida por 600.000, me voy?
A ver.
¿Te deprimiste?
Claro, te soy sincera, tuve el lunes ese fue trágico, no quería salir ni a la puerta de mi casa.
No me quieren, no me votan, no me quieren, ¿pensaste eso?
Sí, no era tanto una cosa desde lo emocional. Yo siento y me cuestiono siempre a mí misma, que digo, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿A cuánta gente embarqué en esto? Me planteaba mucho, ¿no? Y ese lunes fue fatal.
Perdón, es como, uy, yo los traje hasta acá para esto.
Sí, sí. Y también, bueno, obviamente que hago un cuestionamiento hacia la sociedad. Yo digo, ¿qué pasó? Y qué sé yo. Ahora, después que pasó ese lunes, mis procesos son rápidos, ¿no? Entonces, al otro día vi que la vida transitaba normalmente, pero yo sentí que había en la Argentina como una sensación de alivio. Estamos hablando de primera vuelta, donde no solamente se definen esos dos que iban a ir al balotaje, sino María Eugenia Vidal, gobernadora en la provincia. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y empecé a sentir en los vecinos, los que esperaban el colectivo, los que compraban el pan, una sensación de alivio. Entonces yo hice como ese giro rápido para entender que había habido en la sociedad una necesidad de clausurar un proceso. Y por eso es que no tengo ningún tipo de resentimiento sobre el voto, sino al contrario.
Salud, salud. Estamos con cambios de temperatura por el aire y todo eso nos está pasando a todos igual. Está bien. Así que nos van a escuchar toser porque Margarita, así como la ven, política y todo, es una persona.
Que tose.
Que tose, como la mayoría de personas. Así que no se preocupen, a ustedes les puede estar pasando lo mismo.
Y además cuando hablo, viste que yo hablo mucho, mucho, sí. Mucho.
Igual a esa la votaron solamente 600.000 personas.
Pero entonces a la conclusión de que llegué fue esa. Las motivaciones que habían tenido los ciudadanos cuando votaron era elegir aquel que les permitía clausurar un proceso, ¿no?
¿Vos no representabas eso?
Yo no lo representaba. Evidentemente no lo representaba. Y tal vez, por eso digo, ¿por qué hice rápido ese proceso?
¿Querés que pongamos un tema tranquilito?
Porque tal vez llegué a entender.
Fue un proceso rápido, evidentemente.
Rápido, inmediatamente. Al otro día ya estaba, bueno, vamos, para adelante. Y otra cosa que me pasó fue que yo creí, ese primer día que estaba así muy, muy depre, que iba a salir a la calle y me iban a despreciar todos. Yo decía,
esta es a la que no votó nadie.
Claro, ¿quién sos vos? ¿Viste? Yo pensaba eso.
Yo ya gané, ¿no ves que no ganaste?
Claro, pensaba eso, en el reproche, en el enojo, en la indiferencia, por supuesto, te pasan por encima. Y me pasó al contrario, yo salía a la calle y la gente me saludaba como si hubiera ganado. Y a veces vos sabés qué digo, y cuando ando con alguna gente, con colaboradores míos, dicen, che, ¿no nos habrán hecho fraude a nosotros?
Porque todos dicen, te voté.
Claro, por lo menos dicen, no, vos sos bárbaro y vos representás esto y tenés que seguir adelante y no aflojes nunca. Y yo digo, todo esto que pasó, ¿dónde estaba, no?
Sí, yo no aflojo, pero vos votame.
Y la otra cosa es que, en la medida en que uno trabaja poniéndole convicción a lo que hace, y bueno, y si somos pocos, seremos pocos. Ahora, yo hice una campaña muy linda, muy alegre el año pasado, pese a obtener pocos votos, concesión en términos políticos ideológicos. Por lo general el candidato hace concesiones, dice las cosas que la gente quiere escuchar. Yo no, la verdad es que hice una campaña con mucha convicción, con alegría, recorrí todo.
Bueno, queda claro que eso no da votos.
Claro, muchas de las cosas que yo hago no dan votos, yo lo tengo claro. Pero eso me permite seguir adelante. Entonces digo, bueno, si son 600.000 lo que represento, y bueno, tal vez no esté tan mal. Estoy convencida, ojo, que represento a muchos más en términos de pensamiento.
Esa coyuntura fue así.
Que me eligió, porque había una gran cantidad que pusieron como motivación esto que digo, bueno, no, Margarita podrá ser para otro momento. En este momento, el timón para terminar con estos 12 años y conducir el país se lo damos a este. Ahora, lo bueno es poder trabajar hoy en una alternativa, en el ejercicio de una oposición que yo siento que también responde a lo que quería la gente que me votó, que es una oposición que dialoga, que coopera sobre todo. Yo formo parte de ese grupo que durante todo el año acompañó muchas leyes del gobierno, y en otras, cuando dije que no, cuando puse límites, cuando puse controles, también estaba ejerciendo la representación de muchos que creen que la oposición debe ser así. Nosotros necesitamos de los mejores, porque yo siento que si hay una buena competencia, si hay competidores que se esmeran en demostrar que son mejores, el gobierno mejora, la oposición mejora, y los ciudadanos son los que aprovechan los resultados de esa mejor calidad de la competencia y de la democracia, ¿no?
¿Estás viendo la garganta? ¿Estás un poquito mejor?
Estoy, sí, sí.
Estábamos viendo, en general se sabe, digamos, sobre tu vida personal, hay algunos datos muy claros, todo eso, pero quería saber qué música te gustaba, y lo único que vi por ahí en algún lugar es que te gustaba No Te Va a Gustar, ¿puede ser?
Sí, me encantan.
Qué pendeja me salió.
¿En serio? O sea, a mí me pasa también un poco con los temas musicales. Yo no soy muy de la música, la verdad, pero escucho mucho lo que escuchan mis hijos, entonces eso es lo que hace a veces que me terminan gustando los temas, tal vez porque me ganan por cansancio de lo que lo escuchan los chicos, ¿no?
Vamos a escuchar algo de No Te Va a Gustar mientras aclarás un poco la garganta.
Sí.
no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar.
Estábamos escuchando la música preferida de Margarita Stolbizer, estábamos escuchando No te va a gustar, y no te gustó cuando te llamó ayer tu hijo y te dijo, mamá, quedé afuera, ¿cómo fue?
Sí, así fue, la verdad que una tristeza enorme, porque bueno, Nicolás había llegado ahí, es un nivel muy alto. Entonces,
a los Spurs, ¿no?
A los Spurs en San Antonio, en la NBA, junto con Manu Ginóbili, y la verdad es que él estaba tocando el cielo con las manos, era el sueño de cualquier pibe.
Si hubiera tocado el cielo con las manos, se hubiera quedado.
Basquetbolista, claro.
Bajaron porque no lleva tanto.
Así es, así es. Es un nivel de exigencia muy alto, pero bueno, se dio el gusto de haber estado ahí.
¿Y ahora cómo sigue su carrera?
No sabemos, tiene que estar ahí a la espera de si sigue allá o si va para otro lado.
¿Puede ser que lo contraten de otro club de allá?
Sí, el tema es que el momento es malo, porque los clubes ya empezaron sus temporadas, claro. Y es un momento en el que están todos armados. Tendría que ser la casualidad que en un equipo se les lesiona uno y entonces se le hace un hueco, así que...
Qué feo, bueno. Desear que se lesione uno.
Sí, bueno, a Nicolás le ha pasado algunas veces, incluso los partidos que jugó ahí en los Spurs, jugó por lesiones de Parker, que es el titular, entonces Nicolás salía como titular. Sí.
Vos veías los partidos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. No me voy a perder eso.
¿Fuiste a las Olimpiadas?
Fui a Río, claro. Pero además yo voy al Deportivo Morón cuando juegan los otros también, ¿eh?
Claro, porque los otros dos hijos también.
Claro, los tres juegan, así que los he seguido a todos por todas partes.
¿Eras deportista vos o de dónde les viene?
No, ellos solos. Y además yo cuento mucho, yo era más bien estudiosa y de leer y todo. Jugaba al vóley, pero... nunca fui competitiva ni nada. Y ellos sí, entonces a mí me cuesta hoy que ninguno ha sido estudioso como yo. Todos son deportistas, ¿viste? Y cuando acompañé a Nicolás en los partidos internacionales, yo digo, bueno, por lo menos terminé resolviendo el conflicto que era que nunca tuve un hijo abanderado, cuando Nicolás se ponía la camiseta argentina y cantaba en el himno, y bueno,
ya
yo
era
sentía que estaba en la fiestita del colegio.
¿Y qué, vos de que de chiquito lo llevabas al club, tenías que hacer todo ese sacrificio?
Sí, con mi marido siempre llevamos a los tres, inclusive, viste que los deportistas a veces, sobre todo cuando son habilidosos para los deportes, terminan jugando a todo.
Claro.
Entonces estos de chiquitos jugaban al fútbol mucho y jugaban al básquet, y eran buenos, entonces sus equipos los llamaban y los reclamaban.
Ay, quincha, pero tenía que llevarlo todo el tiempo.
Claro, los entrenamientos los días de semana, si no era una cosa, era otra. Por eso nunca fueron buenos estudiantes. Y los domingos...
Y a vos eso te molestaba bastante.
Sí, a mí eso me molestaba. Me sigue molestando. Esa es la verdad. A mí me hubiera encantado tener alguno que fuera un poco más estudioso. Y los domingos, por ejemplo, jugaban al fútbol y al básquet en sus equipos, torneos.
Claro.
Entonces teníamos que andar corriendo con el padre. Llevamos el más chiquito, empezaba el fútbol y terminaba en el básquet, y el otro al revés. Y entonces en el auto se cambiaban la ropa de un equipo, la del fútbol, por la del básquet, y andábamos en
eso. ¿No tuviste un domingo en paz?
No, la verdad es que todo. Además llegábamos el fin de semana, decíamos una sobredosis de básquet, porque empezamos los viernes a la noche jugaba uno, los sábados era la tira, y entonces jugaba cada uno dos partidos, y los domingos seguían jugando. No, los fines de semana eran terribles.
O sea que sí, y aparte, si no hubiera...
Y tal vez que no, hoy ya yo miro el básquet aunque no estén ellos jugando. A mí me gusta mirar el deporte, me gusta ir a una cancha de fútbol también, ¿eh? En general me gusta mirar el deporte.
¿De qué equipo sos?
De Boca, todos somos de Boca. Lo que no sé es si eso es por un gusto mío propio que me haya nacido naturalmente o porque me terminé acostumbrando por todos ellos, ¿no? Sí, claro, y me termina gustando. Yo estuve hace poco y cuando yo voy a Estados Unidos a ir a ver un partido de la NBA, a mí me fascina. Yo te cambio por cualquier otro espectáculo ir a ver un partido. El show que hay me encanta.
¿Por qué? ¿Cómo es?
Y tiene mucho de musical, tiene la competencia, el roce. Además, el básquet es un deporte de mucho roce físico, muy, muy entretenido, donde vos tenés permanentemente la atención, te va cambiando el partido continuamente, es muy, muy dinámico. Y además se arma todo un show en torno a eso. Ahí en la NBA los estadios son fantásticos, las luces, las presentaciones.
Eso que en el fútbol argentino no puede haber. ¿No?
Claro, no. Es distinto, la verdad que es distinto. En general el deporte es distinto al fútbol, al básquet, acá y en cualquier lugar, ¿no?
No, yo decía por la presencia de la familia en esos juegos.
Sí,
totalmente. Van la familia, van los chicos, se divierten, eso ya no pasa en el fútbol argentino.
No. Hay otra cosa que a mí me llama siempre la atención cuando voy, que es que, por ejemplo, el público entra en la cancha muy sobre el momento que inicia el partido. Entonces yo antes decía, ¿qué pasa que la cancha está vacía? Claro, en los alrededores del estadio está lleno de kioscos que venden cerveza, sándwich, de todo. Se toman todas las cervezas y después entran, y algunos entran con varios vasos de cerveza, y no hay conflictos. Y no hay conflictos, ¿no? Y todo eso me llama la atención a mí.
¿Eso será porque acá los conflictos ya están afuera de la cancha? Digo, los conflictos no son solamente la cancha.
El fútbol tiene algunas diferencias, pero nosotros como sociedad somos una sociedad que cada vez tiene más manifestaciones de violencia, ¿no? Nosotros, yo trabajo con mucha preocupación sobre el tema violencia de género, pero la verdad es que es una violencia que se expresa en eso, tal vez es una de las formas más graves, pero hay violencia en el tránsito, hay violencia en la cancha, hay violencia en la escuela, hay violencia dentro
mal.
De las casas. Nos tratamos mal, somos violentos. Una violencia que a veces se expresa con el golpe, con la muerte, con la agresión física, me refiero, pero somos violentos en nuestras expresiones y en nuestras relaciones también, ¿no?
Esto se va agravando. ¿Se va agravando con el tiempo? ¿Somos más que hace 10 años?
A ver, yo estoy bastante preocupada por el incremento de la violencia. Son cosas que incluso desde la política a veces me parece que se equivocan las autoridades públicas cuando intentan encarar una respuesta frente al problema de la inseguridad. Y yo creo que nosotros no tenemos más cantidad de delitos, tenemos delitos más violentos sobre todo, ¿no? Y siempre doy el ejemplo, hace 20 años atrás o 10, no sé cuántos, el robo en la casa, que ocurría mucho, ocurría cuando la familia no estaba, las vacaciones, el fin de semana que no estaban. Hoy, en cambio, se ejerce la violencia en la entradera, en realidad, porque es la violencia con la pistola en la cabeza del chico, ¿no? Y forma parte del hecho. Antes había una figura del delincuente que era muy característica, que era el carterista, el que en las grandes aglomeraciones te robaba la cartera sin que te dieras cuenta. En cambio, hoy, el ponerte una navaja en la cintura, que es el ejercicio de la violencia, para cometer el delito, forma parte de eso que antes no existía.
Y ese, digamos, lo que ahí se precisa es un cambio cultural.
Claro, es un cambio cultural, pero...
No es 100 gendarmes.
Claro, tal cual. Yo digo, el problema de la seguridad no se resuelve con los más gendarmes. Tenemos que empezar. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué razón? Hay, yo creo que, errores, digamos, de abordaje, pero sobre todo la política tiene el vicio, el problema de la inmediatez. Entonces, se hacen las cosas con visiones cortoplacistas. Hago lo que me puede dar rédito electoral, lo otro no lo hago.
También es cierto que la gente tiene urgencias.
Claro, pero el problema es que esto, que es sin ninguna duda una urgencia, si uno no piensa en un plan de tipo integral con resultados en mediano plazo y pretendés lo efectivo que es, bueno, inauguremos patrulleros, aumentemos las penas, y eso es lo que fracasa.
¿Qué es de lo que hizo Bullrich que hubieras hecho y qué te parece que no hizo y que debería hacer?
Y bueno, a mí no me gusta la gestión de Bullrich en general. Yo tengo con ella diferencias importantes de lo conceptual, porque ella promueve una política mucho más represiva y yo creo que es absolutamente inefectiva. Ahora, las cosas que se hacen para mejorar, digamos, en términos de transparencia de gestión, de manejo de recursos, de poner blanco sobre negro, digamos, la corrupción adentro del sistema policial. Esas son cosas que me parecen buenas. Yo creo que Patricia es una persona muy honesta. Yo no comparto lo conceptual de cómo se combate el problema del delito, pero sí coincido en las otras cuestiones.
En tu extensa carrera política has tenido relación con algo de lo más nefasto de la política argentina, seguramente, con tipos impresentables, ¿no?
No lo sé. ¿Qué significa haber tenido relaciones? ¿Quiénes serían los impresentables?
Que has compartido algún tipo de reunión o charla, que yo, con Aníbal Fernández.
Sí, con Aníbal Fernández, sí. De hecho, fui diputada junto con Cristina también, ¿no? Y hoy soy denunciante de Cristina.
¿Y cómo es estar así, frente a frente, charlando con gente que te cae tan mal?
Bueno, es que cuando yo conocí a Cristina y compartí con ella muchos años en la Cámara, la verdad es que no me caía mal, al contrario. Digamos, yo podía tener alguna especie de rechazo sobre su estilo, su arrogancia, digamos, pero siempre me pareció una mujer inteligente, valiente. Yo compartí con ella en la Cámara la última etapa de Menem y ella era una diputada rebelde a su propio partido y la verdad es que yo apreciaba mucho las cosas que ella hacía.
¿Tenían relación aparte de la Cámara?
Sí. No, aparte de la Cámara no, pero en la Cámara bastante porque compartíamos las mismas comisiones, digamos, sobre todo los temas vinculados con lo jurídico. Después compartí aquella famosa comisión de lavado de dinero con Carrió y con ella. Y yo fui de las personas que, no habiéndola acompañado, porque yo acompañé a Carrió en la elección del 2007, pero cuando Cristina gana la elección, la verdad es que a mí, como mujer y conociéndola, me entusiasmaba la idea de que una mujer llegara a la presidencia, una mujer a quien yo consideraba capaz y alguien además que había prometido mejorar la calidad institucional.
Así vos hasta que, ahí le creías.
Claro, o sea, yo no la hubiera acompañado y de hecho estuve en otra oferta electoral, pero por supuesto que me parecía que era bueno, que era para bueno que ella ganara y que ella reemplazara a su marido.
¿Y qué pasó?
Y a ver, bueno, habría muchas cosas que preguntarse. Uno siempre tiene en esto que, siempre digo, no hay que renegar de sus propias historias. Yo pertenecí al gobierno de la Alianza. Entonces siempre cuando uno intenta preguntarse qué pasó, qué nos pasó, también me lo pregunto respecto del gobierno que yo integré, porque siento...
Pero fuiste crítica de la Rúa estando en el gobierno.
Sí, pero siento que en ese momento yo había trabajado mucho para la Alianza.
Estamos hablando con Margarita Stolbizer por Radio Nacional. Digo esto así puede tomar agua porque está como...
Claro. Y me sentí también como parte de una frustración, tal vez una de las frustraciones, si no la más grande, de la recuperación democrática. Entonces uno tiene siempre que pararse pudiendo preguntarse también eso, ¿no? Sobre las responsabilidades propias.
¿En ese momento sentiste que le fallaste a los que te habían votado en
sí,
la Alianza?
Claro. Pues yo estaban convencidos solos, porque lo cierto también es que de la Rúa es la expresión, recordemos que ganó, creo, con el 52% de los votos en ese momento. La Alianza era una esperanza de cambio muy, pero muy grande. Y nosotros frustramos eso.
¿Vos también te frustraste? ¿Vos en un momento sentiste que habías hecho vos las cosas mal?
Sí, claro, por supuesto. Ahora, lo que siento, a la luz de todo lo que vino después, es que también todo lo que vino después fue la consecuencia de nuestro fracaso. Entonces uno no puede ponerse también como parte de eso. Después vino el kirchnerismo desde luego, que abusó de esa legitimidad de poder que tuvo. yo pienso siempre además cómo fueron cambiando las cosas. Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, recordarás que llega con un 22% de los votos.
Bajísimo. Porque Menem se bajó del balotaje.
Claro, que no había sacado mucho más, Menem había sacado el 24%, me parece. Pero él llega con una baja legitimidad y Kirchner toma en el inicio de su gestión muchas medidas muy interesantes, ¿no? Cosas que nosotros decíamos, su discurso era un discurso que le hizo creer a la gente que eran progresistas y que eran transparentes. Recordemos el decreto aquel, el 222 y el 1172 de acceso a la información pública, bueno, una cantidad de cosas. El reglamento de autolimitación de atribuciones para designar los miembros de la Corte. Toda esa nueva...
Cambios en la Corte.
Claro, ¿verdad? Muy importantes. Además, haber tomado el tema de la justicia para mostrar esos cambios. A mí me pareció, digamos, que íbamos en un buen camino. Y después, ¿qué pasa? Fíjate, ¿cuándo se da el clic? Inmediatamente, en el año 2005, Kirchner ingresa en el 2003, 2005 la primera competencia electoral, fraude que es que competían Cristina y Chiche y el partido justicialista iba dividido y se quedó con todas las bancas de senadores, algo que la Constitución no permite. Y entonces ahí ella gana con un porcentaje altísimo de voto en la provincia de Buenos Aires, eso ya le da una fortaleza y una legitimidad muy grande al gobierno y empiezan los abusos de Néstor, que después creíamos que se iban a corregir y con Cristina terminaron siendo mucho peor.
Y en lo personal, fue para vos en el momento en que Cristina es elegida y es una mujer que vos conocías y que en la cual habías, digamos, si bien no compartías espacio político y la habías combatido políticamente, digamos, por lo que decías recién, tenías cierta afinidad. Después, ¿cómo manejaste la desilusión? ¿Cómo fue la desilusión de ver que no era lo que vos pensabas?
No, la manejé perfectamente porque los abusos fueron tan groseros, tan evidentes, digamos que nada hubo de calidad institucional en ningún momento.
¿Charlaste con ella después de cuando era presidenta?
No, nunca más, nunca más. Incluso cuando yo volví este año a la Casa de Gobierno con la convocatoria que nos hizo Macri, a quienes habíamos competido con él, un acto que yo elogié mucho en su momento, una de las cosas que dije fue esa. La verdad es que en 12 años nunca yo era diputada nacional, presidenta de un bloque, presidenta de un partido político nacional, nunca fui convocada por los últimos presidentes, nunca jamás.
¿Te llamó la atención esa actitud de Cristina?
Sí, claro. Cuando yo salí comentaba en otros países con colegas decir esto, que jamás éramos convocados. Bueno, a veces hablábamos con los propios colegas del Frente para la Victoria y yo decía siempre, ¿cómo no hablan con los demás partidos? No había ninguna instancia, ningún ámbito de diálogo, de conversación. Y ellos decían, no hablan ni con los propios. ¿Qué van a hablar con los opositores si no hablan ni siquiera? Recordemos que Cristina no tenía reuniones de gabinete. Los ministros del gabinete de Cristina se enteraban de cambios, de decisiones en áreas que los involucraban cuando ella lo daba a conocer en los medios. Los convocaba a todas las conferencias con la cadena nacional y los ministros se enteraban ahí lo que iba a pasar.
Y en lo personal, ¿te asombró ese cambio de Cristina? ¿De lo que vos veías cuando trabajabas con ella a lo que fue después?
Sí, yo te decía recién, ella tenía siempre una actitud muy altanera, un maltrato hacia la gente y todo eso. Yo creía en ella más desde lo intelectual, me parecía. Su estilo no era algo que tuviera nada que ver conmigo.
Porque
nunca,
¿cómo era el estilo?
Bueno, esa arrogancia, ella llegar, la forma en que trataba a sus colaboradores, en realidad.
¿Lo trataba mal?
Y sí, era una persona, digamos, con mucha soberbia, ¿no? Con mucha soberbia, casi como que nos trataba a todos los demás. Y ella era la señora del gobernador en ese momento nada más. Pero ella llegaba y era un despliegue, digamos, cuando ella llegaba. No éramos todos pares, digamos, en ese momento. Entonces uno piensa ahora y digo, bueno, tal vez esos son los momentos donde las personas expresan cómo son en realidad, ¿no? Y lo otro que era su discurso, siempre ella tuvo un discurso importante, florido, digamos, una persona estudiosa, destacada desde lo intelectual. Pero bueno, a veces esas cosas chocan con lo humano, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Por lo tanto, esas cosas se vieron rápidamente. El gobierno de Cristina fue un gobierno que, al revés de lo que contaba esto el gobierno de Néstor, el de Cristina impactó y desilusionó rápidamente, ¿no?
¿Qué sentís hoy personalmente por Cristina?
Digamos, no tengo ninguna emocionalidad ni sentimiento particular. Tengo la masa... No, pero te voy a decir, te completo la respuesta. Yo no tengo con ella ni enojos, ni bronca, ni simpatías, ni nada, la verdad. Pero sí tengo la más absoluta convicción de que cometió delitos. Que cometió delitos. Delitos en perjuicio de la administración pública, pero delitos que han significado para los argentinos costos sociales y humanos muy grandes. Yo siempre pienso mucho, y es motivo de muchas de las cosas que he dicho y que he escrito, de los familiares que perdieron seres queridos en la tragedia de Once. Y esa tragedia de Once, el propio fallo judicial lo dice, es el resultado casi inexorable de una maraña de relaciones mafiosas, de funcionarios, empresarios y sindicalistas que se llevaban la plata que había de que destinar al mantenimiento de los trenes. Entonces, yo que me he convencido que todo eso ocurre con el liderazgo y la jefatura política de ella, de esa asociación ilícita, al decir del procesamiento del fallo del juez Ercolini del día de hoy, y bueno, la verdad es que no tengo ninguna consideración de respeto hacia esa persona, por eso la he denunciado.
De acuerdo, ahora bien, esa persona que es responsable de todo eso, seguramente que algún sentimiento te provoca.
A ver, te podría decir, bueno, enojo, rechazo, digamos, esas cosas. Cuando digo estoy convencida que cometió delitos, digo estoy enfrente a una persona que creo que es delincuente y creo que es responsable de muchas vidas humanas en realidad. Entonces esas cosas para mí son, me ponen en un prejuicio muy grande frente a la persona. Además... Hay algo que me pasa también mucho con ella, con la familia en general. A mí me cuesta entender esa codicia, ¿no? Esa cosa del avaro, ¿no? En mi época, cuando yo era chica, estaba la figura esa de Disney que era el tío rico, que se paraba sobre la montaña las monedas y gozaba de contar esas monedas, ¿no? Y yo a veces se me hace como una escena de ese tipo. Muchas generaciones de hijos y nietos no van a poder gastar la plata que han acumulado aprovechándose del Estado. Cuando yo hice la denuncia, no, en realidad la denuncia no es mía, yo después me presenté e integré documentación. Cuando fue la investigación sobre Aerolíneas Argentinas, a mí me impactaba eso. Yo, ¿cuál es la necesidad de llegar al punto de que la empresa del Estado contrate el hotel de la jefa del Estado, la verdad, para que la mujer gane 2, 3, 4, 5 millones de dólares? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de hacer todos esos negocios para enriquecerse a costa del Estado, la verdad? Uno no lo puede entender desde lo filosófico incluso, ¿no? Dinero, bueno, que ni siquiera va a poder disfrutar.
Vos tuviste una denuncia por enriquecimiento ilícito.
Sí, no, tan ridícula. Claro.
Vos también tenés lo tuyo.
Tan ridícula. ¿Supiste cómo fue lo de la denuncia esa? Muy simpática era, por eso digo por lo ridículo. A mí me habían robado, uno de los tantos robos que tuve en mi casa, no estando nosotros, se llevan un monederito de tela que yo tenía, donde yo...
Con joyas.
Sí, claro. Decí la verdad. Las alhajas.
Las alhajas.
Donde estaba una cadenita con tres nenitos de oro que me había regalado mi marido, y lo más sentido para mí era el anillo de compromiso de mi mamá, de oro con unos brillantitos. Y después tenía, siempre cuento, los relojes de Mirta Legrand que me regalaron.
Ah, eso que te da cada vez que vas, sí.
Estaban todo en un monederito. Y se llevaron eso.
¿Te guardaste todos los relojes de Mirta?
Sí, tengo muchos, pero ahí se llevaron varios en esa oportunidad.
Yo cuando voy siempre se lo pido, porque a veces viste que no los da siempre. Entonces se los pido porque después los regalo para Navidad para mi tío, mis padrinos, todos mis primos.
Y entonces cuando hago la denuncia policial, la policía pone que me habían robado alhajas. Entonces me hacen una denuncia. Por suerte yo en ese momento cuento qué era lo que se habían llevado y qué era esto. Entonces me hacen una denuncia penal por enriquecimiento ilícito porque yo tenía alhajas que no había declarado, ¿no? Por supuesto que ya fue rechazada, ¿no? Sí.
¿Cómo te llamas vos con la plata?
No. Qué sé yo, no tengo ni mucho ni poco. Yo vivo en la misma casa hace 25 años exactamente. Tengo un auto que tiene 5 años de antigüedad, un auto lindo, bueno, caro, por supuesto, pero de 5 años.
Con eso te alcanza.
Claro, exactamente.
Sí, es cierto eso. O sea, que la vez pasada me sacaba la cuenta de que Lázaro Báez no podría, podría dormir una noche en cada casa durante más de un año.
Claro.
¿Para qué te sirve?
¿Cuál es el sentido, ¿no?, de esa acumulación?
Terminás sin encariñarte con ninguna casa, no sabes cuál es tu cama al final, porque si tenés que dormir una vez en cada cama durante un año, ¿cuál es la qué le funcionará en la cabeza, ¿no?
Eso es lo que, bueno, esa es siempre mi pregunta. Yo digo, ¿qué les pasa por la cabeza para pretender hacer de cada expediente un negocio y obtener una ganancia, quedarse con algo? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren?
¿Fue más corrupto el gobierno de Cristina que el de Menem?
Sí, claro, por supuesto. Mucho más en dimensión, en volumen, digamos, de lo que se han robado y también en la instrumentación, digamos, de ese sistema de corrupción muy, muy extendido.
Era raro eso, porque después de Menem pensamos que nadie iba a robar tanto.
Pensábamos que no podía ser, por supuesto. No, pero estos lo superaron. Creo incluso que ni siquiera tenemos una, digamos, cuando yo escribí el libro este, el Yo Acuso, que el Yo Acuso pretende ser no un relato de las denuncias de las que ya los medios han dado muchas cuentas, está todo en tribunales, sino que intenta hacer una convocatoria a la reflexión de lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, porque lo que nos pasó tiene la convalidación social de una sociedad que miró para otro lado, que reeligió a Cristina con el 50% de los votos y que casi elige a Scioli también hace un año atrás, ¿no? Y en el libro, el capítulo central se llama El modelo de negocios, donde lo que yo describo es lo escandaloso de la obra pública, pero la obra pública era un pilar del modelo de negocios, no es el único. Lo que pasó con los subsidios, es mucha plata, todo el tema de subsidios, energía, petróleo, transporte, todo eso. El tema de Chicone, que terminó siendo un negocio frustrado de Kirchner, porque Kirchner se muere cuando se arma el negocio y se lo termina quedando vudú también. Uh-huh. El juego... Sobre el juego está montado otro de los pilares de la corrupción y del enriquecimiento del kirchnerismo. Entonces, hoy estamos muy impactados por lo de la obra pública, sobre todo con el procesamiento, pero es mucho más grande, digamos, la dimensión de lo que fue la corrupción en este gobierno.
¿Se va a poder saber?
Ya estamos sabiendo bastante y además los delitos existen y las pruebas también. Entonces, en algún momento vamos a llegar a un resultado.
En algún momento dijiste que estaban un poco demorados los temas.
Sí. No hay que hacer un análisis generalizador de la justicia. Así como en la política no es buena la generalización, no somos ni todos buenos ni todos malos, en la justicia es lo mismo. Ni todas las causas andan muy bien, ni todas andan muy mal, ni los jueces y los fiscales son todos iguales.
Uh-huh. ¿Y en qué porcentaje confías de la justicia argentina?
A ver, no sé, ni un porcentaje. Igual no te olvides que cuando federales, yo igual tengo una visión crítica de la justicia en términos generales, porque me parece que la justicia, con su lentitud sobre todo, su ineficacia, no es buena para el ciudadano común. No. Que va a buscar cobrar una indemnización. Sacamos ahora media sanción a la ley de actualización de las cuotas alimentarias, por ejemplo. Hay muchas cosas del ciudadano común de a pie para los que la justicia prácticamente no existe. Si a eso agregamos además el promedio de duración de las causas de corrupción, digamos que la justicia hay que dar la vuelta. Si hay un ámbito, digamos, y una reforma estructural que nuestra democracia necesita hacer, es una reforma al sistema de justicia.
¿Y se puede esperar que esa reforma ocurra?
Digamos, yo no he visto... O sea, el ministro de Justicia actual, que me parece que también es una persona muy bien intencionada, ha presentado un proyecto integral que se llama el Justicia 2020. Sin embargo, me parece, primero, que queda a mitad de camino respecto de las propuestas que promueve, y lo otro es que no se pueden hacer reformas a la justicia sin la justicia. Se deben hacer con la justicia y desde la justicia incluso. Y eso ocurrió con el kirchnerismo y temo que pueda ocurrir ahora también. Que decir, bueno, yo me siento atrás del escritorio de funcionario ejecutivo o legislador, le hago la reforma. No, la verdad es que hay que conversarlo con ellos y trabajarlo con ellos.
Margarita, hay muchos mensajes que quiero compartir con vos. Hemos terminado la primera hora del programa. ¿Te puedes quedar unos minutos más o tenés que salir corriendo?
Me quedo unos, no muchos.
No muchos, pero hay muchos mensajes.
Tengo que llegar a casa, que es lejos.
Vas a llegar tranquila. Hay muchos mensajes, más que nada, cuestionando tu relación con Massa. Me gustaría que hablemos de eso, porque hay mucha gente muy enojada con ese tema.
Bueno, claro.
Así que después del informativo y el himno, ¿lo comentás?
Sí, cómo no.
Gracias. Estamos hablando con Margarita Stolbizer, que en un ratito nos va a contar por qué está con Massa ella.
Dos por uno. Osvaldo Bazán.
Siete minutos hace que comenzó el día. Estamos hablando con Margarita Stolbizer, que ha tenido la gentileza de quedarse unos minutos más. Ya te liberamos, Margarita.
No, estoy muy cómoda. Además, se me pasó rapidísimo.
¿Viste qué rápido se pasa? Eso tiene la característica que tiene estas charlas, que las pasamos rápido. Pero, bueno, fuimos todos los gentiles que podíamos ser, pero ahora la gente dice cosas que quiero contarte. Nos escriben por Twitter, muchos. Dice Victoria, por ejemplo, para darte una idea, decile que no comparta boleta con Sergio la gente. Dice Laura, no, lamentable que se haya unido a Masita, bye. Después me dice, ¿por qué borraste estos tweets? Y Pablo en Twitter, en donde hablabas de Massa. Bueno, ¿qué más? Pobre Marga, ya fue, dice Barbie, se fue con Massa. Massa es K. Bueno. Es bastante común este reclamo de, supongo, tus votantes.
No creo que mis votantes. A ver, vamos en distintas cosas. Una, lo que quiero es aclarar el tema de los tweets, porque no sé por qué o de dónde salió. Se armó toda una campaña de que yo había borrado tweet con cosas que había dicho de Massa. Nunca borré nada, ni sé borrar un tweet, la verdad. No se me ocurriría borrar nada de lo que dije.
Acá si querés, te digo los tweets. Hay uno,
no, pero
que
es que
dice,
los conozco y los dije,
2013,
y nunca se me ocurrió borrarlos.
Aunque algunos quieran hacerse los distraídos, vudú es el regalito protegido que nos dejó Massa. Solo
claro.
Cambian los modelos, los modales, no el modelo.
Nunca se me ocurrirían borrarlos. Y de hecho, la gente está accediendo a los tweets porque no fueron borrados. Uh-huh. Nunca jamás borré.
O sea, vos escribiste esto
un tweet,
y no lo borraste.
Exactamente.
Vos escribiste, Jaime comenzó coimeando empresarios vinculados a su área como secretario de Néstor, continuó con Cristina y con Massa. Esto lo escribiste vos.
Sí, ese no me acuerdo, pero es posible, sí. En realidad. Yo dije durante toda la campaña electoral, son igualitos, decía siempre, Scioli, Massa y Macri, una cantidad de cosas que van, obviamente, desde la valoración de la política. A ver, las otras aclaraciones que quiero hacer son estas. Primero, estoy convencidísima, que si a esta altura nadie le pudo atirar a Massa una carpeta por la cabeza, es porque no la tiene. O sea, lo que quiero decir, nadie le ha podido demostrar y no le va a poder demostrar que ha contado plata con los otros o que ha formado parte de esa banda o asociación ilícita. En realidad, la certeza me la da no las cosas que Massa me cuente, sino que han pasado demasiados años. Y si hay alguien que le hizo daño al kirchnerismo fue Massa en el 2013, cuando se presentó, les ganó la elección e impidió que Cristina pudiera llegar a una reelección, que era el objetivo. Él fue el que frenó ese proyecto. En ese momento, la mayoría de todos estos que me escriben son votantes de Massa, porque recordemos, yo no fui nunca a una alianza electoral con Massa, sí fue Macri. Macri puso sus diputados en la lista con Massa en el 2013, porque Macri no tenía lista en la provincia de Buenos Aires y apoyó a Massa. Entonces a veces es bastante raro que vengan y me digan a mí, no vayas con Massa, algunos que ya votaron a Massa y yo no lo voté nunca. La otra cuestión es que muchos de los que me dicen a mí, no vayas con Massa, la verdad ni me votaron ni votarían nunca, y eso es sobre todo lo que a mí me ha llevado a la reflexión sobre que no puedo seguir estando sola. Esto que te conté inicialmente, que fue como yo me sentí al día siguiente después de una elección con tan mal resultado electoral, yo saqué poco más del 2% de los votos, la verdad es que me llevó a reflexionar y yo digo, yo debería salir un poco de esa soberbia que significa soy tan buena que sola me la voy a arreglar y no me puedo mezclar con nadie. Y entonces eso me ha llevado a tratar de trabajar durante todo este año en el Congreso con una agenda parlamentaria y encontrar en Massa una persona que a mí me permite hoy discutir una cantidad de cuestiones a las que yo tal vez no le daba la atención que le debería haber dado. Y Massa tiene un equipo profesional, técnico realmente muy pero muy bueno en áreas de la educación, en áreas de la economía. Massa ha demostrado durante todo este año un compromiso y una lealtad con el gobierno muy grande. A mí me dicen a veces, ah, pero vos hablás con Massa y con María Eugenia. Sí, pero Massa hablan ellos dos, porque Massa tiene una representación territorial con bloques muy importantes, tanto en la provincia como en la nación, y quien este año garantizó la gobernabilidad para que los gobiernos nacional y provincial pudieran sacar las leyes fue Massa, y quien permitió que hoy los trabajadores lleguen al año nuevo y puedan festejar sin tener que pagar el impuesto a las ganancias fue Massa. El gobierno no tenía voluntad de tratarlo. Y venimos ejerciendo en conjunto, en realidad, una tarea de cooperación con el gobierno, que creo que es el lugar donde la ciudadanía nos puso. Cuando a mí me dice están más cerca de este que del otro. Bueno, es que en realidad la ciudadanía eligió a Macri para que gobierne y a Massa y a Stolbizer para que estén en la oposición. Entonces estamos objetivamente en un mismo lugar, compartiendo ese lugar. Y creo que hemos logrado construir una relación de confianza que yo reivindico hoy desde la diversidad. Porque además tenemos que sentir que la diversidad nos enriquece. Y yo me junto con alguien con quien no coincido en todas las cosas. De hecho, este año Massa votó varias leyes con el gobierno, el blanqueo sin ir más lejos, y yo no lo voté, por ejemplo. Hay leyes en materia de seguridad que Massa vota con el gobierno y yo no las voto. Pero puedo construir una buena relación desde esa diversidad donde nos complementamos.
¿En qué temas estás más alejada de Massa?
Estos que dije, el de la seguridad, por ejemplo, es un tema en el que no tenemos demasiadas coincidencias. Él votó además esta ley también última, que es la que se llama la propiedad público-privada, la iniciativa. Tengo algunas diferencias, pero eso no me impide sentarme y conversar con él, como lo hago con María Eugenia también.
¿Cómo sigue tu relación con Massa?
Hoy acabamos de presentar el resultado de nuestra agenda parlamentaria de todo el año, mostrando resultados muy concretos. ¿En qué temas colaboramos con el gobierno y se obtuvieron mejores resultados que los proyectos del gobierno? ¿Y en qué temas logramos una media autoría? El resultado es muy bueno y presentamos hacia el año que viene cuáles son los desafíos. Muchas cosas quedaron con sanciones por la mitad y el año que viene hay una agenda muy importante.
¿Y además de la agenda parlamentaria, para las elecciones ya han pensado?
Nosotros pensamos que todo esto es posible que tenga una traducción electoral. Lo que sinceramente nunca hemos hablado es de candidaturas, de alianzas, de quién va, de quién no va. Nunca de eso, porque lo que venimos es trabajando en la construcción de una confianza que ni siquiera pasa por nosotros dos, sino sobre todo por nuestros partidos por abajo.
¿Te enojan estos cuestionamientos por Massa?
No, al contrario, además tengo claro, tenemos los dos claro, que tenemos que dar muchas explicaciones para que la gente pueda comprender por qué desde esa diversidad estamos complementándonos y estamos juntos.
Sí, básicamente, digamos, por todo lo que estoy leyendo, es cómo Massa estuvo ahí todo ese tiempo y no vio nada.
Además, otra cosa que iba a contestar respecto a eso, a mí me llama mucho la atención cuando los reclamos que me hacen es Massa es kirchnerista. Massa fue jefe de gabinete de Cristina creo que 8 meses, me parece, y se fue del kirchnerismo y se peleó con el kirchnerismo y los enfrentó ya en varias elecciones. Y en cambio, cuando uno mira el gabinete de Macri o el de María Eugenia, tienen más kirchneristas ellos en sus gabinetes, pero no kirchneristas de hace 5 o 10 años como Massa, kirchneristas al 10 de diciembre, y hoy los tienen totalmente incorporados en los gobiernos. Entonces me parece que uno tiene que poder ver eso, y yo la verdad no sería una crítica que le haría ni a María Eugenia ni a Macri tampoco que tiene kirchneristas, pero los tienen, y kirchneristas de última hora, de los que hasta el 10 de diciembre defendían al gobierno de Cristina. Massa se peleó hace rato.
12 y cuarto de la noche, 15 minutos desde que empezó el día. Margarita de Stolbizer, te agradezco mucho que hayas venido.
No, gracias por la invitación, lo pasé muy bien.
¿La pasaste bien?
Sí, sí.
Que te hayas quedado hasta esta hora.
Muchas gracias a ustedes y bueno, mucha del año, felicitaciones por todo el trabajo que han hecho acá con el equipo en la radio, en el programa, y el que has hecho vos también con tu actividad teatral. Gracias. Felicitaciones por el éxito y bueno, muchas felicidades para ustedes, para el equipo y para la audiencia para el año que viene.
¿Algo que le quieras decir a toda esa enorme gente que está ahí en todo el país?
Sobre todo esto, la verdad es que uno tiene que levantar la copa porque creo que estamos en una Argentina que tiene posibilidades de prosperar y de progresar. Y lo que cada uno de nosotros tiene que tratar de hacer todos los días es llevar lo poco que creemos de bueno que tenemos en la construcción de un proyecto colectivo. Siempre repito que lo importante no es ser o creernos que somos personas individualmente buenas, honestas, sino cooperar en la construcción de una sociedad que tenga valores, ¿no?
Margarita Stolbizer, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Estuvo con nosotros Margarita Stolbizer en 2x1.
Me quedo solo.